Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estoy en este momento en el arranque de la calle Larios, en Málaga, porque Pilar Cisneros y yo estamos haciendo aquí el programa. Tengo por delante pues los 500 o 600 metros de la calle Larios. Acaban de encender la iluminación de Navidad, son unos arcos de luz muy bonitos, la gente pasea por aquí, se quejan los malagueños de que no hay el mismo ambiente que otros años. Claro, con el coronavirus todo es diferente. A mis espaldas en la Plaza de la Marina y el paseo marítimo a la tarde se ha quedado estupenda. Bueno, estoy afortunadamente lejos de Madrid, digo afortunadamente porque bueno, veo con cierta distancia la visita que ha hecho Sánchez hoy al Hospital de la Paz de Madrid. Le han abuchado y ha aprovechado Sánchez, que no había visitado un hospital en toda la pandemia, ahora que estaba Ayuso fuera de la Comunidad de Madrid, a visitar ese hospital de Madrid. Acabamos la semana con un debate sobre la armonización fiscal pues bastante particular, ¿eh? Parecemos un país sin memoria, porque quien pretende ahora que haya armonización fiscal es Esquerra, partido independentista, cuando fueron los nacionalistas catalanes, Puyol, en 1996, en su acuerdo con Aznar, el que estableció el sistema de corresponsabilidad fiscal, o sea, que las comunidades autónomas tuviesen competencias para gestionar los impuestos. Luego fue, en 2011, Artur Mas el que pidió un sistema especial para Cataluña, un sistema como el vasco, el concierto vasco para Cataluña. Hoy Aitor Esteban ha dicho que sí, que armonización fiscal para todo el mundo, menos para el País Vasco.
El Carlana beti da ona, ez da, baina Euskaditik hasi beharko da.
Aitor Esteban le parece muy bien que haya armonización, pero que no toquen al País Vasco. El sistema del País Vasco, el concierto vasco, bueno, va contra el principio de solidaridad fiscal. Las haciendas forales recaudan la práctica totalidad de los impuestos y además tienen capacidad para competir, para hacer dumping fiscal, como dicen ahora, en el impuesto de sociedades. Y luego está el tema del cupo vasco, que es la parte que se le paga, que pagan las haciendas forales al Estado, al conjunto de España, por los servicios que no están transferidos, que es una subasta. Cada 5 años se hace una subasta que no tiene nada que ver con el coste real, con los servicios que se prestan allí, sino con lo que se negocia y que siempre va a la baja. Tiene gracia, es irónico, que los partidos, los nacionalistas que impulsaron la descentralización fiscal, hayan pedido esta semana centralización fiscal. Y tiene narices que sea el PNV el que diga que haya armonización, cuando en realidad el régimen fiscal del País Vasco lo que hace es que esa parte de España no sea solidaria con el resto de esta España, como esta España del sur, como esta España de Málaga, como esta España que necesita, quizá porque tenga menos ingresos, pues tener esa responsabilidad fiscal de los que ahora piden centralización y ahora defienden, sí, armonización, pero sin cargarse el concierto económico vasco. Es lo primero, no lo último. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a estas horas que la vacuna de Oxford y AstraZeneca vuelve a ser noticia, pero esta vez por las acusaciones de falta de claridad a la hora de exponer sus resultados. Desde que el lunes anunciara su eficacia, otras farmacéuticas como Pfizer han puesto en duda los datos y hoy el gobierno británico ha anunciado que se va a abrir una investigación. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Concretamente, lo que ha solicitado el gobierno de Boris Johnson es que la agencia reguladora evalúe formalmente la vacuna para comprender los datos y determinar si cumple con rigor los estándares de seguridad, así poder iniciar el proceso de vacunación. Y ya la farmacéutica AstraZeneca había anunciado en las últimas horas un nuevo estudio, un estudio adicional para validar los primeros resultados de eficacia. No está claro si toda la polémica obedece a un ataque de Pfizer por celos o por cuota de mercado, o la confusión está en la Universidad de Oxford, donde a día de hoy siguen avalando todo el proceso científico.
Y te cuento que el Ayuntamiento de Granada pedirá al Gobierno central la declaración de la ciudad como zona catastrófica debido a la situación de paralización casi total de la economía que padece a causa de las restricciones por el coronavirus. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
que las pérdidas en el sector turístico y en el comercio son muy elevadas. Se calcula que en estas dos primeras semanas de confinamiento perimetral pueden elevarse más de 200 millones de euros. La Alhambra cerrada, también Sierra Nevada y 15.000 familias pendientes de un hilo. Son esas familias que viven de la hostelería en Granada. Se han manifestado durante dos semanas, aunque este viernes han suspendido las movilizaciones a la espera de conocer cuál es la decisión que toma la Junta de Andalucía el próximo domingo sobre la posible apertura hasta las 6 de la tarde del comercio en Granada. La decisión del Ayuntamiento de pedir la declaración de zona catastrófica ha sido apoyada por todos los grupos políticos.
Y nueva demostración de fuerza de la Bolsa, que ha cerrado con ganancias y firma su cuarta semana alcista consecutiva. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido hoy un 1% hasta 8.190 puntos. En el conjunto de la semana se ha revalorizado un 2,7%. La Bolsa ha recuperado más de un 26% en este mes. Va a ser su mejor mes de la historia. BBVA y Banco Sabadell se han movido en sentido contrario tras anunciar que no han alcanzado un acuerdo sobre los términos de su fusión. BBVA ha subido hoy un 5%, se acerca a los 4 euros por acción. Ya no tiene que afrontar el esfuerzo financiero de comprar el Sabadell, así que podrá destinar parte de su liquidez a realizar una recompra de acciones, y los inversores le han premiado. El Banco Sabadell ha perdido un 13,5%, cotiza 34 céntimos, ha perdido ese plus que le aportaría la fusión, y los inversores hoy le han castigado.
Y tenemos ya actualización de los datos del coronavirus en España. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguimos con un número de fallecidos que ronda los 300. Hoy han sido 294, lo que eleva a 2.050 el total de fallecidos por la pandemia solo en la última semana, y a 44.668 desde que comenzó la pandemia. Sanidad comunica además que hay 10.800 nuevos casos desde ayer. Además, la incidencia acumulada se mantiene en 307 casos por cada 100.000 habitantes, muy superior a los 50 que quiere lograr el Gobierno en el mes de enero. Y sigue habiendo presión hospitalaria, con una ocupación del 12% de camas en planta y del 28,4% en UCI con enfermos de coronavirus. De los datos que ofrecen las comunidades autónomas, destaca Asturias, que sigue con un elevado número de fallecidos. Y hoy han sido 25 y aumentan también los contagiados.
Y ya en los deportes, en unas horas arranca una nueva jornada de Liga. Santi Duque.
Va a ser a partir de las 9 de la noche, Pilar, con el partido que va a enfrentar al Real Valladolid y al Levante en Zorrilla, el encuentro que van a jugar los dos equipos que va a abrir esta jornada número 11 del campeonato. Mañana será turno del Real Madrid, que recibe a las 9 al Alavés. Recuerden que son baja Dani Carvajal, Sergio Ramos, Karim Benzema y Fede Valverde. El Barcelona, que jugará frente a Osasuna el próximo domingo, tiene como protagonista Gerard Piqué, que acaba de hablar en un acto contra el cáncer infantil. Y ha dicho esto sobre la continuidad de Messi en el equipo azulgrana.
Pues habrá que preguntárselo a Leo, ¿no? Aquí estamos esperando todos que sí, que se quede, pero es una decisión muy suya. Yo creo que mientras siga vistiendo la camiseta del Barça, siempre hay esperanza, y esperemos que se le pueda seducir para que se pueda quedar más años.
En segunda arranca la 15ª jornada esta tarde a las 7 con el Alcorcón Girona. En fútbol femenino, la selección española se enfrenta a Moldavia a las 9 en Las Rozas, en partido de clasificación para el Europeo de 2022. Y en baloncesto, dos partidos con equipos españoles en la 11ª jornada de la Euroliga. A las 7 menos cuarto, Fenerbahce-Valencia, y a las 9 menos cuarto, Asbel-Barcelona. Podrán seguirlo todo en cope.es, en la aplicación móvil de Tiempo de Juego y en las emisoras Cope Más.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 9 grados en la Puerta de Alcalá y lluvia en muchos puntos de la región. De cara al fin de semana tendremos cielos nubosos pero sin precipitaciones. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la 1 hasta Nudo de Manoteras, de salida a la 3 en Rivas, a 4 Pinto y a 5 en Alcorcón, y complicaciones en la M40 en Coslada, sentido a 3 en Villaverde hacia la 4. Y la Comunidad de Madrid ha enviado al Ministerio de Sanidad su plan para poder realizar test de antígenos en las farmacias de la región. El Gobierno de Sol espera recibir el visto bueno de Moncloa cuanto antes para ponerlo en marcha ya en diciembre. Las farmacias que quieran hacerlo de forma voluntaria tendrán que firmar una declaración responsable y recibir formación. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, fíjate, las notas de una tamborrada de Donosti nos ponen en la pista de nuestro próximo invitado. Él es inquieto, es curioso, es sobre todo muy buen amigo de su mentor, de su socio, de Martín Berasategui. Representan a dos generaciones que confluyen en un mismo escenario, que es la cocina. Y fíjate tú lo que son las cosas, ¿eh? Este programa de la tarde, que hoy ha viajado hasta Málaga, hace que mi invitado de los próximos minutos y yo estemos separados ahora mismo por 1000 kilómetros de distancia, que se dice pronto, ¿eh? Pero la cocina une mucho y precisamente eso es lo que nos va a unir los próximos minutos y a través de la radio. ¿Con quién? Con David de Jorge. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues mira, aquí con sí. Un sol espléndido en Málaga. ¿Qué quieres que te diga? No sé cómo estará la cosa por ahí arriba, por Donosti.
Pues mira, ahora mismo un atardecer precioso en Donosti. Bueno. Y no te lo vas a creer, pero hace un minuto estaba justo delante de la concha viendo cómo se ponía el sol y ahora que ha hecho un día extraordinario por aquí. O sea, que estamos encantados, Pilar, encantados.
Pues entonces estamos encantados los dos. Vamos, no podemos estar mejor. Y si encima vamos a hablar de este nuevo libro al que regresáis, Martín y tú, con Cocina sin vergüenza. El título ya dice mucho, mejor que mejor. Dice mucho de vuestra manera de entender la cocina, del buen rollo que tenéis también del sentido común que aplicáis a todos vuestros platos. En fin, ¿por qué este libro? ¿Por qué Cocina sin vergüenza, David?
Pues porque somos dos chiflados de nuestro oficio. Nos gusta mucho cocinar y luego, sobre todo, somos de esa iglesia que tiene clarísimo que la felicidad se estofa siempre en el culo de las cazuelas. Así que, como suele decir Martín, somos transportistas de felicidad y somos conscientes de que a través de las recetas y de nuestro trabajo pues conseguimos hacer... Primero, conseguimos hacernos felices a nosotros mismos y luego repartir muchísima felicidad. Y la cocina es un arma que tiene, bueno, pues mucho poder, ¿no? Y lo que intentamos es que la gente pues pueda cocinar y pueda disfrutar, que no es poco.
Pues nos hace mucha falta, ¿no? La cocina. Quizá por eso también ha triunfado tanto la cocina en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Desde aquel primer confinamiento domiciliario que nos vimos encerrados en casa y que tanta gente se lanzó a la cocina. David, ¿cómo viste tú esto? ¿Cómo lo viviste?
Sin ninguna duda. Bueno, lo viví con mucha intensidad. Primero es cierto que, bueno, pues yo vivo recluido en la cocina, ¿no? Pero es cierto que con aquel confinamiento me di cuenta que muchísima gente descubrió que al fondo del pasillo a la derecha hay una puerta y detrás de esa puerta está la cocina, ¿no? Y a partir de ahí, pues fíjate, yo el confinamiento lo viví con mucha resignación, porque yo creo que todos los españoles lo hemos vivido, bueno, pues o lo estamos viviendo con muchísima resignación y refugiado en la cocina, que en mi caso es una manera de expresarme y de repartir felicidad, ¿no? Y es cierto que en aquel confinamiento yo me dediqué a dar de comer a mi familia, a mi mujer, a los vecinos, a todo el mundo, porque el único contacto que tenía prácticamente con el exterior era pues esa visita al pescatero, a la carnicera, a la frutera, y yo creo que es una manera que tanto Martín como yo tenemos de relacionarnos con el mundo y repartir buen rollo y cariño, pues es cocinar, ¿no? Y es lo que pretendemos con este libro. Somos unos chiflados de esto y nos gusta mucho, sí.
Y lo que queréis es, además de cocinar y de que disfrutemos de esa cocina, que de alguna manera seamos capaces de seguir algunas de vuestras recetas y de seguir este libro. Porque vosotros lo que siempre planteáis es huir de la patochada, del postureo, sí, buscar el sentido sí. común en la cocina. ¿Esto qué significa?
Pues esto significa ser conclusivos, ¿no? Y cuando hacemos un libro, cuando intentamos que a través de la televisión o de la radio la gente tome nota de nuestras recetas, pues intentamos sobre todo que luego la gente las pueda reproducir en casa e incluso que las pueda mejorar, que es una cosa que a los dos nos hace mucha ilusión, ¿no? De repente ir a casa de un amigo que nos haya cocinado algo fabuloso y cuando le preguntas la receta y te dicen que, por ejemplo, es una receta nuestra que han visto en la tele o que han leído en un libro, bueno, pues a mí y a Martín también nos hace muchísima ilusión, ¿no? Y yo creo que, como te he dicho antes, la cocina es un arma muy poderosa y tratamos que, como en los chistes o en los cómics de Mortadelo y Filemón, que bueno, pues que ese buen rollo vaya, bueno, pues a todo el espectro de gente posible, ¿no? Yo creo que cocinamos para gente desde los 0 hasta los 99 años. Y luego, sobre todo, tanto Martín como yo hemos recogido esa herencia de, bueno, pues de ese recetario tan fabuloso, porque vivimos en un país que es un privilegio. Y luego, sobre todo, estamos constantemente hablando de las amas de casa, ¿no? De nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras tías, que han hecho y siguen haciendo, bueno, pues ese trabajo de fondo tan tan importante, y son las que nos han inculcado pues esa pasión por comer y por disfrutar, sin ninguna duda.
¿Y por qué habéis titulado el libro así? Cocina sin vergüenza. Hay que perder la vergüenza o el miedo a la cocina, sí, o entrar y decir, venga, voy a probar esto y a ver qué pasa, y que no me dé vergüenza. Como cuando intentas aprender un idioma y no te atreves a hablarlo y dices, no, venga, que no te dé vergüenza. Una cosa así.
O andar en bicicleta, que cuando todos hemos sido niños y nos ha dado pánico a montarnos en una bicicleta, pues nos hemos caído, ¿no? Y luego pues rápidamente aprendes y te das cuenta que la bicicleta también es una herramienta que te da mucha libertad y mucha felicidad, ¿no? Y con la cocina nos pasa exactamente lo mismo. Intentamos ser lo más claros posibles y sobre todo intentar explicarle a todo el mundo que la cocina es una herramienta muy, muy poderosa. Muy poderosa porque es una inversión muy interesante a medio, corto y largo plazo, no solamente para uno mismo, sino para su entorno más cercano, para la familia. Y yo creo que es una fuente de salud y sobre todo porque es una fuente de felicidad. Y hemos titulado... Bueno, pues cocina sin vergüenza, separado, lo podríamos haber también puesto junto, ¿eh? Cocina sin vergüenza, todo junto, pero bueno, lo hemos hecho porque tanto Martín como yo somos de esa iglesia que tiene como dogma no tener nunca ni miedo, que yo creo que hay que perder el miedo a cocinar, no tener nunca pereza, esa pereza a levantarnos del sofá, a levantarnos con ilusión para cocinar y para guisar, y luego sobre todo no tener nunca vergüenza, ¿no? Que yo creo que son las tres claves para andar por la vida, bueno, pues con los coloretes bien sonrojados y con entusiasmo y con ilusión.
Bueno, esta fusión de amistad, de buen rollo, de sentido, sí, de la manera de cocinar que tenéis, Martín Berasategui, tú, sí, David de Jorge, tú que además, bueno, pues te manejas también en las redes sociales, eres Robin Food, eres también,
sí,
el creador del de jorguismo, ¿esto qué es? El de jorguismo.
Claro. Yo me llamo, mi apellido de Jorge, y el editor, Miguel Aguilar, que es al que le hemos encomendado, bueno, por la tarea de escribir la introducción de este libro, bueno, pues se ha sacado de la manga esa palabra que la verdad que me hace mucha gracia, ¿no? El de jorgismo, o como dice Martín,
o sea, creador,
tener garrote, ¿no?
Creador propio de tendencias, de tu propia tendencia.
Yo no creo que sea creador de tendencias, yo soy un quemacebollas, yo soy cocinero y cuando se me quema la cebolla intento de nuevo arrancar desde cero y luego sobre todo soy una esponja, tengo 50 años que este año he hecho 50 boniatos y yo estoy muy agradecido a la gente que me enseña el oficio, soy un tío muy curioso y aprendo de todo el mundo. Y en este caso, pues fíjate, yo me pellizco, ¿no? Estar en un libro, no solamente en esto, sino que hemos hecho muchos libros juntos, junto a Martín Berasategui, aparecer en una portada con Martín, que es mi hermano, mi mentor, mi maestro, bueno, pues es algo muy grande, ¿no? Y la verdad que es un privilegio poder estar cerca de esta gente tan potente de la que, bueno, con la que yo me alimento mucho, ¿no? Así que, bueno, no sé, sí, somos un par de sinvergüenzas, sin ninguna duda, los dos.
Oye, tengo entendido que tú cocinas, entre otras cosas, porque lo que te hubiera gustado es tocar la trompeta como Miles, sí, Davis.
¿Te imaginas? ¿Sí? ¿Te imaginas lo que hubiera sido eso? Y sí, lo que pasa es que yo soy un poco limitado para eso, y realmente para tocar la trompeta como Miles Davis o como, yo qué sé, o como los grandes, hace falta otras cualidades que yo no tengo. Pero es cierto que me ha gustado siempre muchísimo la música y que me hubiera encantado. De hecho, cuando me encuentro con algún músico de estos potentes, siempre le digo que le daría la mitad de todo lo que sé de mi oficio de cocinar, pues por poder soplar la trompeta como estos grandes, o el saxofón, o tocar el piano, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, es lo que hay.
O sea, como no tocas la trompeta, pues tocas, yo qué sé, las croquetas o las cebollas, como
sí, toco la sartén, toco el horno, fileteo los pescados y todo ese tipo de cosas. Fíjate si soy iluso, que recuerdo que hace muchos años compré una trompeta con la ilusión de que sería capaz de sacarle sonidos, y nada, que va, imposible, absolutamente imposible sacarle el sonido a una trompeta. Pero bueno, en fin, me alimento muchas veces de ilusiones, de felicidad y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, me resigno a ser cocinero, que no es poca cosa, ¿eh? Porque
ya te digo.
Que no es poca cosa, porque es cierto que ahora no está como de moda decir que uno es cocinero, ¿no? Porque parece que ser cocinero, ser filósofo o ser lo que dices tú, ¿no? Alguien que marca tendencias y todas estas cosas. Y yo creo que ser cocinero con mayúsculas es un oficio del que yo me siento muy orgulloso. Siempre he querido ser cocinero y fíjate, Pilar, yo tengo 50 años, sigo dedicándome a lo mismo, me gano muy bien la vida con la cocina y tengo que estar súper agradecido no solamente, bueno, pues a eso, sino también a todos esos colegas y a toda esa felicidad que ahora mismo tenemos en España. Es verdad que la hostelería está muy tocada y ahora hay muchos cocineros que están en casa y no pueden trabajar, pero yo estoy muy orgulloso de pertenecer a este gremio que se parte el alma para que todo el mundo esté contento y para que las mesas estén bien surtidas, ¿no?
Bueno, pues necesitamos, yo creo que también gente como tú, no solo que nos ayude a disfrutar de la cocina, hacer esas recetas que nos proponéis también en esta cocina sin vergüenza, sino con ese humor, con ese buen rollo, con esa con esa capacidad de disfrute que yo creo que nos contagias a todos, David, de Jorge, cuando nos lo cuentas, cuando cómo lo cuentas. En fin, que nos apetece a todos ponernos a quemar cebolla, si hace falta, como tú. O sea, ¿qué quieres que
pues
te diga?
Pues eso es muy importante y es una herramienta muy potente que yo creo que muchísima gente se ha dado cuenta ya de todo eso. No solamente en esta pandemia, sino que históricamente yo creo que hay muchísimos cocinillas bueno, pues que van al mercado y que se preocupan del alimento diario y todas estas cosas. Y es cierto que ahora mismo el panorama está muy complicado y nos deberíamos de refugiar pues en el sofrito, en la cazuela y ayudar a ese sector primario que está muy fastidiado, ¿no? Los pescadores, los carniceros, la gente que madruga, que va a las huertas, todo este tipo de cosas, ¿no? Y al final esa es mi familia y ese es mi mundo. Y sobre todo, ¿sabes lo que te digo, Pilar? Que también hay algo que me inquieta mucho, que es ese legado que tenemos que dejar a la chavalería, a la gente joven, inculcarles esa pasión por la cocina, pues, y que se den cuenta de que es una herramienta muy, muy potente, porque al final ellos van a ser los futuros cocineros de este país, van a ser, bueno, tienen que estar bien alimentados y explicarle a la gente y educarle a la gente en esa cultura de la calidad. Yo creo que es fundamental para que, bueno, pues para que España siga funcionando, ¿no? Y no sé, yo pongo mi granito de arena para intentar conseguir eso. Y bueno, y la verdad que estoy encantado y feliz de transmitir.
Y te lo agradecemos todos, de verdad que sí, nos encanta seguirte y seguiremos también tus recetas, en este caso también en este libro Cocina sin Vergüenza. David, Jorge,
bien,
un placer enorme.
Muchas gracias,
chapar
Pilar.
Contigo, fíjate, que parece que estábamos aquí al lado, tú en Donosti y aquí en Málaga, 1000 kilómetros de distancia, pero eso sí, sol arriba y sol abajo, Unidos por el sol.
Y sin ninguna
y por la buena
duda,
cocina.
Y a los oyentes que estén escuchando, que levanten el ánimo, que se entusiasmen, y cuando menos te lo esperas te atropella el autobús, y si hay alguien que está triste o no tiene el ánimo subido, yo me gustaría que con esta conversación la gente, bueno, pues sienta ese entusiasmo por vivir y por disfrutar, y que cuando menos te lo esperas, Pilar, es que nos ponen la esquela y nos encierran, así que hay que disfrutar todo lo que se pueda.
David, te digo una cosa, el día que tenga un poco así más tristón y bajo, ya sé quién tengo que llamar, ¿vale?
Sí,
quedamos en eso.
Sin ninguna duda.
Y tenemos una charla aquí en la tarde, ¿te parece? En cualquier
encantado,
momento.
Pilar.
Un abrazo fuerte.
Un
adiós,
y
adiós.
A todos los oyentes.
De tu parte, adiós. Oye, que te quiero hablar de una polémica que viene de Italia. Se ha liado gorda, sí, con un programa en la cadena pública italiana Rai 2, de Tofatto se llama. Escucha esto.
Perché non portare il tacco in una situazione dove normalmente non lo portiamo, ovvero al supermercato. Quindi partiamo dal nostro bevo.
Se entiende, pero te lo voy a ir traduciendo. ¿Por qué no llevamos tacones en una situación en la que normalmente no los llevamos? Por ejemplo, al ir al supermercado, cogemos el carrito y empezamos levantando el trasero, arqueamos la espalda, relajo los brazos, los posiciono en el carrito y con la ayuda del carrito pruebo a caminar. Bueno, no sé si te habrá sorprendido, pero a mí desde luego, vamos, me ha dejado absolutamente atónito. Bueno, pues escucha la siguiente lección para las mujeres en este programa.
Mi posiziono davanti al prodotto, porto il peso sull'avampiede inarcando la schiena, allungo il braccio e prendo il prodotto. Poi, se voglio dare.
Esto es para hacer la compra, ¿eh? Me posiciono delante del producto, me pongo de puntillas, arqueando la espalda, alargo el brazo, cojo el producto. Después, si quiero darle un toque con un poquito más a esta intrigante situación, cojo el producto, puedo alzar un poquito las rodillas, se apoya la estantería, dobla una de las piernas hacia atrás. En fin, bueno, que se ha liado con esta historia. Ha habido una polémica importante, ha hecho que la RAI 2 suspenda el programa, pero aún así, digamos que el arreglo ha sido casi peor que lo que ha ocurrido con la emisión del programa en cuestión. Eva Fernández es nuestra corresponsal en Roma. ¿Qué tal, Eva? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, la repulsa tras la emisión de este tutorial, en realidad, que era un tutorial para hacer la compra, en plan sexy.
Sí, sí, una vergüenza.
En la cadena pública italiana.
Sí, sí, yo lo vuelvo a escuchar ahora según lo estabas traduciendo, y es que realmente es una vergüenza, ha sido un auténtico escándalo, y eso que muchos de los que se han llevado las manos a la cabeza tampoco dicen nada sobre programas similares de la televisión italiana en los que claramente se utiliza a la mujer como un objeto decorativo de una forma ofensiva y vergonzosa, pero la verdad es que este tutorial ha sobrepasado todos los límites, Pilar, porque además se les ocurrió emitir este tutorial en la víspera del Día contra la Violencia de Género, ¿no? Y en este programa, como bien has pronunciado, que ya estás con el italiano, que vamos, me gustaría a mí el sí, detto sí, fatto, sí, 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 sí. El dicho y hecho, ¿no? Pues es una presentadora quien hace este tutorial es una conocida bailarina, iba además vestida con unos pantalones cortos de cuero negro y zapatos altos de tacón. Imaginaros la situación, muy propia para ir a hacer la compra.
Los típicos estiletos de 10 centímetros, vamos.
Efectivamente. Esos. Y
sí, justo. Muy ideal para tirar del carrito.
De una forma muy natural, alcanzaba los productos, la parte alta de las estanterías. Y todo esto además a primera hora de la tarde, con los niños en casa. En fin, como bien has dicho, lo que se hizo inmediatamente fue sustituirlo por una película y poco después llegó el anuncio de su suspensión, porque claro, las críticas que generó han sido impresionantes hasta el punto de que se ha abierto una investigación, Pilar.
Bueno, pues nada, ya me contarás el final de toda esta historia, Eva, pero vais de polémica en polémica, ¿eh? Porque cuando no es por una cosa es por otra, Eva,
sí, sí.
Teníais la polémica sí. con la apertura de las estaciones de esquí, no tiene nada que ver con esto, pero creo que se había liado una buena y ahora estáis, sí, sí. fíjate, con una cuestión como este programa, sí, sí. que yo creí que este tipo de programas ya no existían en la televisión
pues
italiana,
sí,
pero
veo
que subsisten.
Y además que sepas que lo sustituyeron por un desfile de lencería, o sea, imagínate.
Muy apropiado, la sustitución
sí,
también.
Fue perfecto. Perfecto.
Eva, gracias.
Un abrazo, buenas tardes.
Adiós, adiós, buenas tardes. Bueno, ¿qué es el Black Friday, Fernando? Y todavía no te he visto que haya salido de ninguna de las tiendas de Málaga con nada.
No, yo he salido de Málaga con los ojos llenos de una ciudad bonita, pero
no,
yo
sí.
no me he metido en la tienda, no me daba tiempo.
Pues la verdad es que no te ha dado tiempo, no. Porque si nos hubiera dado tiempo lo hubiéramos hecho, ¿eh? Que hay buenas gangas, buenos descuentos, desde luego lo hemos comprobado, al menos al llegar hasta aquí. Bueno, sí, esto del Black Friday pues se ha puesto de moda ya en toda España y hoy estamos hablando con los oyentes de los buscagangas, porque hay especialistas en encontrar realmente chollos, ofertas espectaculares que a mí se me pasan por delante, ni las veo, pero hay gente que no, hay gente que compara y al final siempre compra unos precios excepcionales. Se lo preguntamos a los oyentes del programa. Rosa, ¿qué están diciendo esta tarde los oyentes?
Pues, ¿qué cuentan los oyentes, Rosa?
Pilar, Fernando, no te preocupes si no has comprado nada, porque es que este hombre que vamos a escuchar lo ha comprado ya todo.
Es
más, se ha dejado llevar por esto del Black Friday y oye, pues que se ha venido arriba, mira.
Buenas tardes. Yo con la leche esta del Black Friday este, digo, me voy a una bodega que hay aquí cerca donde yo trabajo y me compro una caja de vino. Pues me he liado, viendo lo que estaba todo bastante barato. Vamos, que al final me he gastado 300 euros en vino. Y ahora estoy aquí en la puerta de mi casa, que no me deja entrar mi mujer. A ver si me voy a devolver.
300
si
euros en vino.
Yo
creía que el Black Friday era fundamentalmente para cacharros de informática y eso, pero bueno.
De todo, electrodomésticos.
De todo,
y este hombre lo que pasa es que no lo ha dicho, pero en realidad quería crear su propia bodega.
Exacto.
¿Eh? Pues no lo sé, Pilar, pero ha mandado una foto. Ha mandado una foto que tiene la puerta de la casa llena de cajas y la mujer no le deja entrar.
¿Y se ve qué tipo de vino es? Que, ¿o no?
Pues no me he fijado, Fernando, pero igual sí, en la foto que nos ha mandado. Pues yo qué sé, yo es que me he visto tanta caja que me he vuelto loca. Digo, pero este hombre, pobrecito mío, claro, estoy yo preocupada por si no puede entrar si la mujer. A ver dónde
va. A lo mejor permite la devolución, hombre.
Eso digo yo.
Con todo esto.
Bueno, no, hombre, ya que he hecho la inversión, pues oye, que
lo aproveche, ¿no?
Sí, un sitio refrigerado, que no le dé mucho la luz. Sí, sí, cuidado. ¿Cuántas cajas se ven en la foto?
Por lo menos 4 o 5, ¿eh? Y grandecitas.
4 o 5 no, serán más.
Pues no lo sé, pero yo veo 4 o 5, pero grandes, ¿eh? Cajas grandes. Yo no sé ahí las que hay dentro.
De 20 botellas.
Por lo menos. 300 euros, dime tú. Bueno, y la próxima vez que busquemos chollos, nos vamos a ir de compras con este oyente, mirar.
Buenas tardes. La ganga hay que cogerla en el momento que se ve, porque como dudes, a los 5 minutos se la ha llevado otro. Yo conseguí un árbol de Navidad de unos 3 metros de altura, espectacular, con adornos y todo, por 50 euros. El árbol tenía de costo 350 sin los adornos, pero esa ganga era llevárselo como estaba, completo. Y lo metí en el portal de casa y allí luce perfectamente. Y otro chollo que encontré, un ventilador que pulverizaba aire y todo, costaba 110 euros y lo compré por 10 euros. Pero eso hay que verlo y en el momento que lo ves, comprarlo, porque si no, el que viene detrás se lo lleva. Venga, un saludo.
Oye, pero este es un especialista.
Completamente.
Sí. Por 10 euros.
Noviembre es un buen mes para comprar los ventiladores. Vale, vale. Sí.
Bueno, claro, pero es
en
que las
ganas... En julio compramos los radiadores... ¿No?
Ya lo tienes, ya lo tienes, claro.
Es la
claro,
manera
claro.
de encontrar las gangas. Esta claro, es la manera Fernando. De encontrar las
a comprar
gangas.
Yo un bañador ahora, cuando salga a la calle Elario.
Pues eso es un truco que
pues
usa
claro,
mucha gente.
Claro. Es el truco para encontrar.
Oiga, ¿tiene bañador de flores?
Me lo llevo para el verano.
Bueno, buscamos gangas, sí, porque es el Black Friday. Lo hacemos con los oyentes del programa, que nos pueden dejar, como siempre, los mensajes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602. Sí, estamos en Málaga y dentro de unos instantes podemos saludar a su alcalde, a Francisco de la Torre.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Nos vamos a ir en este momento hasta Argentina. Maradona habría sufrido un paro cardíaco. Ernesto Cocor, corresponsal en Argentina.
El fallecimiento de Diego Armando Maradona, que habría sufrido una de...
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Paco González.
Que yo haya visto es lo más grande que he visto nunca. Vamos.
Con Manolo Lama.
Su legado van a ser sus goles, sus regates.
Con Juanma Castaño.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Maldini, muy buenas.
Yo comenté el Mundial con él. Es imposible explicar con palabras lo que significaba ser Maradona o ir con Maradona, todo lo que atraía.
Con los directamente afectados.
Renato es integrante de la Peña Boca Juniors de Madrid.
Se me caen las lágrimas, que no me lo puedo creer todavía.
En la radio todo pasa en COPE.
Movistar y Prosegur se unen para crear una alarma más completa, sin permanencia, seas del operador que seas. Con Movistar Prosegur Alarmas podrás vigilar todo lo que sucede en tu casa y controlar tu alarma estés donde estés. Aprovecha ahora la oferta especial de Black Friday y contrátala antes del 1 de diciembre en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Cuando te toca Euromillones te toca todo el tiempo del mundo. Pero cuando te toca el bote de este viernes 27 que ya va por 162 millones de euros, te toca algo mucho más grande. Te toca todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Este viernes 27 de noviembre, bote de Euromillones de 162 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Bla, 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 bla.
Menos bla, bla, bla y más Black Friday en Carrefour y en Carrefour.es. Llévate un Smart TV LG 4K de 65 pulgadas por solo 549 euros. Y además, tienes hasta un 50% de descuento en cientos de productos de electrónica y electrodomésticos hasta el 29 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bla, 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 bla.
Menos bla, bla, bla y más Black Friday en Carrefour y en Carrefour.es. Llévate un Smart TV LG 4K de 65 pulgadas por solo 549 euros. Y además, tienes hasta un 50% de descuento en cientos de productos de electrónica y electrodomésticos hasta el 29 de noviembre. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ahora que llevas mascarilla, sigue sonriendo y cuida tu boca. Una boca sana te protege contra el virus. Visita a tu dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
No lo sientes, pero el aleteo de una mariposa a miles de kilómetros puede cambiar tu forma de vivir. Ella tampoco nota cuando disfrutas los 245 caballos del nuevo Cupra León híbrido enchufable, pero también mejora su forma de vivir. Hazte con él por 340 euros al mes con MyRenting. Conduce para los demás, conduce para ti. Ver condiciones en cupraoficial.es.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Descubre una nueva forma de consumir energía con Endesa. Si te cambias ahora, te llevas un mes gratis. Y además, por el Black Friday, si contratas hasta el 27 de noviembre, un año de Amazon Prime. Contrata ya en cámbiateaendesa.com, llamando gratis al 800-76-0909 o en tu punto de servicio Endesa más cercano.
Un té japonés con canela roja del Himalaya y a 50 grados, por favor.
Con Peugeot, todo es mucho más fácil. Disfruta de condiciones de financiación exclusivas. Reserva ahora tu nuevo Peugeot con entrega inmediata y si lo necesitas, te lo llevamos a casa. Infórmate en Peugeot.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que mejor camina pa' ir creciendo.
Los de La Tarde hemos venido a inaugurar la Navidad a Málaga porque... porque es un gustazo venir a Málaga siempre y porque la Navidad en Málaga es muy especial, con esta iluminación verdaderamente única que estamos comprobando, además que verdaderamente tiene y se ha ganado durante los últimos años la fama que verdaderamente le corresponde. En nuestro Twitter, en La Tarde, está ya lleno de las fotos de Fernando recorriendo pues las calles de Málaga, especialmente la calle Larios, con ese bosque iluminado maravilloso, el bosque de la Navidad, que la verdad es que es una barbaridad, porque ya está la iluminación navideña en Málaga para que la disfruten los malagueños y todos los que, como nosotros, tenemos la suerte, además, de poder compartirlo aquí en directo en esta tarde de viernes 27 de noviembre. Y con nosotros ya se encuentra el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Bienvenido, buenas tardes.
Encantado de saludaros. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos a Málaga vosotros.
Muchas gracias.
Una Navidad que va a ser un poco distinta, es inevitable por las circunstancias, pero que, oye, que Málaga la verdad es que brilla con luz propia, nunca mejor dicho, alcalde.
Pues sí, la verdad es que desde hace años se le viene dedicando una atención que los malagueños entienden muy bien y la sienten como propia, se sienten orgullosos de que la Navidad se convierte en una etapa muy de referencia, de proyección nacional e internacional para Málaga. Hemos estado en muchísimas, en fin, estos rankings de ciudades para visitar en Navidad. Málaga está muy presente, rankings europeos, inclusive mundiales, ¿no? Y de felicitar al área de fiesta, todas las áreas colaboran, pero lógicamente fiesta está muy presente en este tema. Y no solamente en el centro, donde hay más de 100 calles iluminadas, con el cariño, como habéis hablado, de Calle Larios y otras muchas, sino en otros distritos, en los 11 distritos de la ciudad. Hay espacios siempre ligados a zonas comerciales, como natural, de los propios comercios de Málaga, de toda la vida, de cada barrio, etcétera, para que tengan animación y tengan su vida propia. Este año es un poco distinto, pero el ambiente navideño está ahí, va a estar, ¿no? Y sobre todo porque tenemos la ilusión y la esperanza de que esos números, las incidencias de coronavirus en los últimos 14 días, eso que todo el mundo ha aprendido ya, ¿no?, que es el indicador en el cual hay que ir bajando, y vamos bien. Málaga, estamos posicionados muy bien, en Andalucía la ciudad mejor, poco más de 200 tenemos, y la provincia también, la mejor de Andalucía, pues, y Andalucía está bajando también. Todo eso nos permitirá, yo creo, lo veremos, ¿no?, pasado el puente, pues que haya unas nuevas normas, y si sigue esas buenas noticias, pues puede haber una movilidad interesante dentro de Andalucía y dentro de toda España. Y aspiramos a llegar a los indicadores que tiene Canarias y poder tener los corredores aéreos seguros, que desde Europa puedan llegar aquí también, y en poco tiempo se pueda ir recuperando algo de esa normalidad, ¿no?
Claro, alcalde, o sea que ustedes ahora mismo confían en que ya después del puente se puedan levantar algunas restricciones. ¿Cómo va a ser esta Navidad en Málaga? Porque hay que compensar al final las dos cosas que son muy importantes, las dos, por supuesto, la primera, la salud, pero luego efectivamente pues hay muchos sectores muy afectados por culpa de esta pandemia, que la Navidad para ellos es muy importante, y bueno, pues la gente que también pues quiere pasear, quiere salir, quiere, bueno, pues vivir la Navidad en definitiva. ¿Cómo se presenta esta Navidad y cómo se va a poder conjugar ambas cosas?
¿Cómo, qué es lo que va a pasar? Evidentemente no nos corresponde a nosotros decidirlo como ayuntamiento, será la Junta de Andalucía y lo hará muy en coordinación con las demás autonomías y con el propio gobierno de España, como es natural. Pero yo creo que los indicadores que hay a nivel nacional, las noticias que se van produciendo son positivas y debe ir en ese camino, ¿no? Pero no hay que adelantar acontecimientos. Mientras tanto, tenemos que estar muy atentos, muy responsables todos, ¿no? Y después también, o sea, no hay que relajarse nunca, ni ahora porque las cosas vayan mejor en números, que todavía no hemos llegado a los indicadores que son los deseables para que haya esa recuperación de una cierta movilidad, ¿eh? Tan plena como hubo después, lo que llamó la desescalada en aquel momento, después de la primera ola, ¿no? Pero tratando de ir normalizando cosas y de cara a la Navidad se pueda recuperar un poco el ambiente navideño y que también los comercios y restaurantes recuperen parte de las pérdidas que han ido acumulando en este tiempo, ¿no? Eso nos preocupa muchísimo. Y aparte de las ayudas directas que se pueden hacer a distintos niveles, nivel nacional, nivel autonómico, nivel local, lo importante es esa normalidad. Nosotros hemos puesto en marcha varios programas de apoyo a comercios, a restaurantes, a todo lo que es el sector servicios, que fundamentalmente están en la harina, no solo de incentivar que la gente vaya, porque va a encontrar sorpresas gratas de un aparcamiento prácticamente gratis en los aparcamientos nuestros municipales, también tickets de autobús gratis, de entradas de museos como este que estamos en Thyssen, pero también el Pompidou, el Museo de Arte Ruso, etcétera. El Picasso se asomó también a esa iniciativa como premio a los clientes de estos establecimientos, pero sobre todo lo que más esperanza nos da es los test de antígenos al personal que trabaja en esos centros, en esos comercios, en esos restaurantes, en esos hoteles, en toda la cadena de valor del mundo turístico, taxis, guías turísticos, Academia de Español para Extranjeros, etcétera, que den sensación real de espacio de seguridad, porque esos test se hacen cada semana, ese es el planteamiento, de tal manera que si alguno se escapa porque todavía no ha aflorado esa posibilidad de ser captado en el test, a los pocos, los siete días siguientes ya está plenamente constatable en el test, ¿no?
Es decir, generalizar los test de antígenos.
De esa forma, pero de tal manera que si la actividad económica ayude al indicador de salud. O sea, nuestra idea es, aparte de toda la labor que se hace, hoy se ha presentado en Málaga una iniciativa de la autonomía magnífica, un autobús que es como una, digamos, consulta rodante que va a permitir hacer test de antígeno al ritmo cada uno de 700, más o menos 600, 700 por día, cada autobús en una provincia andaluza, que se suma a todo lo que hace los centros de atención primaria de salud, que es muy importante, con lo cual esos son antígenos lo que se va a hacer, ¿no? Es una especie de rastreo y donde haya más incidencia de barrios o de municipios, etc., ¿no? Pero si además de esa labor que es, digamos, del esquema de la salud, hay por la actividad económica en paralelo aflorando este sistema de que los trabajadores, no solamente se proteja a los trabajadores, que es esencial y fundamental y le da una sensación de seguridad, sino estamos dando un mensaje de seguridad al cliente, al turista que llegue, sea nacional o sea de fuera. Y eso es lo que queremos, que cuando se vaya recuperando esa normalidad, Málaga tengamos un camino recorrido, que mientras llega la vacuna, que queda todavía tiempo, podamos ir ofreciendo ese espacio de seguridad. Alcalde, eso es muy importante, me parece, y estamos colaborando con el sistema de salud. O sea, mejor indicador de salud, porque se está buscando una actividad económica, que mejor actividad económica, es un círculo virtuoso en alguna medida.
Málaga, en cierto modo, ha sido modelo de desarrollo turístico, pero ha sido capaz de impulsar, por ejemplo, un turismo cultural, que ha sido muy importante.
Sí.
Hay muchas empresas que se han creado. Bueno, ¿qué necesitan? Usted está cerca de esas empresas. ¿Qué necesitan en este momento las empresas turísticas? Ahí está el fondo de reconstrucción. Se quejan algunos que conocen los primeros las primeras líneas del fondo de reconstrucción, que no hay suficiente dinero para las empresas turísticas. ¿Qué necesitarían esas empresas turísticas de esta ciudad y que usted conoce bien?
Hombre, yo creo que todo el tejido empresarial lo que quiere ver es la posibilidad de mantenerse vivo, y a nosotros nos importa mucho, a toda la sociedad española y a la malagueña en concreto, que esa red de empresas creadas, esos autónomos, esa iniciativa no muera, evidentemente, sino al contrario, sobreviva y fructifique con fuerza, ¿no? Y se recupere con rapidez, ¿no? Para eso la clave es lo que acabo de decir antes, esa recuperación de la actividad. Pero si ha habido daños, pues hay que procurar ayudar. ayudar desde créditos en muy buenas condiciones, subvenciones inclusive en relación a los daños que se han producido. Nosotros hemos puesto en marcha modestamente lo que podemos, un programa de 5 millones de euros para pymes y autónomos de comercios, restaurantes, mundo turístico en gran medida, que según sus indicadores de menos facturación nos puedan presentar. Eso está aprobado ya y queda por determinar, de acuerdo con los propios sectores, los indicadores que van a permitir hacer ese planteamiento, ¿no?, de más ayudas mientras más daño haya existido. Pero al mismo tiempo hay un programa de la Junta de Andalucía más potente, lógicamente, en economía, en cantidad, porque es para toda Andalucía, para toda la región. Nosotros somos una ciudad que no llega a 600.000 habitantes, que está bien, de población, pero Andalucía son 8 millones y pico de habitantes, y los programas nacionales también están ahí, ¿no? Si el dinero europeo puede dedicarse a este tema, sí, de apoyo a la empresa, no lo sé exactamente, creo que cabe efectivamente hacer algo muy interesante, que es alinear con la vocación y voluntad europea de una transformación digital potente en toda España. Quedan cosas por hacer, no somos tan competitivos en esa materia como otros países europeos, nos queda en formación, en preparación en esa materia, hacer mucho, y no cabe duda que las pymes del sector turístico pueden acogerse a esos programas, estoy convencido. Lo que llamaríamos la brecha digital, ¿no? Claro. La brecha digital, tratar de evitarla, anularla, entre las empresas que no lo tienen, esa preparación, y las que ya lo tienen, entre el país que tiene menos, España comparado con otro. Tenemos una infraestructura magnífica, Telefónica tiene un papel ahí muy importante como compañía y más, pero esencialmente Telefónica, y el propio gobierno han impulsado esos temas, pero nos queda utilizar bien esa autopista de la información, por decirlo de alguna manera, el tejido empresarial y en general todo.
De
la sociedad.
Y la participación de los municipios en el fondo de reestructuración, una cosa que está pidiendo insistentemente la Federación Española de Municipios.
Nosotros estamos en esa línea, lógicamente. Málaga ha sido siempre muy claramente partida de una descentralización local que nos ha producido en este país, y en esta ocasión hay que recordar a quienes distribuyen ese tema, a quienes lo plantean, que somos unos organismos de gestión muy eficaces, que España va a ser examinada por su capacidad de velocidad, digamos, en la ejecución de inversión de esos fondos, su buen gasto, bien haciéndolo bien, y no solamente las propuestas que se hagan, sino cómo se ejecuten, además de la capacidad de gasto e inversión que tiene el gobierno central y que tiene las autonomías, tal lo que pueden tener los 8.000 municipios, los pequeños, pues con el amparo y apoyo de las diputaciones provinciales respectivas. Esa estructura debe utilizarse plenamente. ¿Qué porcentaje? Se ha planteado de la FEN que un porcentaje equivalente al que manejan los presupuestos locales, de entidades locales a nivel español, que está en torno al 13, el 14%, pues algo parecido de todos los fondos europeos. Pero lo que importa es que también las iniciativas que se hagan en cada territorio, a veces con visión supramunicipal, sean también recogiéndose ideas y propuestas de los propios ayuntamientos, aunque lo ejecute
desde abajo, ¿no?
Sí, lo ejecute la autonomía, lo ejecute el Estado, pero que hagamos una cosa participada, muy transparente, y la propia sociedad civil, y donde la colaboración privada también tenga cabida, y multipliquemos así los fondos europeos por dos, por ejemplo, ¿no? Si se puede sumar también iniciativas privadas en muchísimos casos, depende del tipo de inversión y de planteamiento que se haga, pues es una gran oportunidad que hay que utilizar inteligentemente para modernizar más España.
Alcalde, son líderes en inversión en vivienda pública por habitante en España, ¿no? Y creo que solo en este año ya han construido y entregado más de 5.000 viviendas por parte del ayuntamiento.
En varios años, no solamente en un año. Eso. Llevamos más de 15 años haciendo esa labor. Efectivamente, es un gran esfuerzo. Tenemos un parque de viviendas de más de 4.000 viviendas municipales construidas y partiendo de cero, porque el parque público que había del Estado pasó a las autonomías lo administran o lo han ido también transfiriendo, vendiendo. También aquí hay poca cultura de vivienda en alquiler, me refiero en España en general, ¿no? Y la gente aspira más bien a ser enseguida propietarios de la vivienda que haya tenido desde el punto de vista de iniciativa pública. Yo creo que es bueno que tengamos un parque de vivienda en alquiler potente, porque eso nos da un margen de estabilidad en otros países más avanzados y en Europa, de sociedades democráticamente más maduras, suele ser así. Y suelen ser los ayuntamientos, pero tienen unas competencias que aquí no tenemos. Todo eso lo hacemos sin ser nosotros los obligados a ello, son las autonomías. Sin embargo, lo hemos estado cubriendo un hueco que había ahí, y es un esfuerzo importante que se nota en créditos que hay que pedir, etcétera, pero de verdad que es un tema pendiente. También está produciendo ahora un hecho curioso, hay más viviendas en alquiler privada, más iniciativa de construcción de promoción privada de viviendas en alquiler, ¿no? Lo cual es bueno que haya esa cultura en el promotor.
Cuanta más oferta mejor, claro.
Sí, 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 y también en los usuarios, lógicamente, aparte de la gente que quiera comprar, hay que tener de todo, pero yo creo que tenemos que crecer en esa materia de viviendas en alquiler en España.
Bueno, y están trabajando, ya hablaremos de esto más adelante, para organizar la exposición internacional para 2027. Pero ya hay que empezar a trabajar, ¿no, alcalde?
Venimos trabajando ya casi un par de años en esa materia, y es un tema que, bueno, hemos contado, lógicamente, al gobierno central, a las distintas administraciones, autonomía, diputación provincial,
etcétera. Pero ahí están, etcétera, poniendo
y están ese tema,
todo el
tema
trabajo.
Muy apasionante, ciudad sostenible, la era de las ciudades en el siglo XXI, ¿no? Es un gran reto, y lo hacemos con la mejor buena voluntad de que sea una oportunidad demostrar lo mucho que España ha sabido hacer en esta materia y puede seguir haciendo en estos años hasta el 27. 2027 y de cara al 2030, los objetivos 2030, ¿no? Es un tema de Estado, no es un tema nuestro, pero tenemos una buena acogida y yo espero que esa buena acogida se traduzca a lo largo de los próximos meses en algo que se concrete en definitiva.
La acogida, la que hemos tenido nosotros en este programa aquí en Málaga.
Absolutamente.
Y que estamos muy agradecidos, así que volveremos si nos vuelven a invitar, alcalde Francisco de la Torre, muchas gracias.
Será un placer que vengáis de nuevo y la invitación está ya cursada.
Vendremos.
Porque sé que esta es la primera visita, salida que hacéis de Madrid después de
desde el confinamiento.
¿No?
Bueno, sí, ha sido aquí a Málaga, ver las luces de Navidad de Málaga, que ya están encendidas. Feliz Navidad, por cierto.
Muchas gracias. Alcalde. Feliz Navidad para vosotros y que el año nuevo sea mejor que este.
No lo pongo difícil.
Gracias,
alcalde. Gracias, alcalde.
Nada, por eso. Un abrazo a todos.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
En 13 cumplimos 10 años y queremos celebrarlo como mejor sabemos.
¡Qué bueno!
Reforzando nuestro compromiso contigo, dando voz a quien no la tiene y aportándote la información más fiable de la actualidad junto al mejor cine familiar y clásico de la historia.
¿Qué es eso?
13.
¡Feliz aniversario!
13. 10 años comprometidos contigo.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Puedes pensar que la nueva normativa que reduce a 30 kilómetros hora la velocidad máxima en vías urbanas de un carril por sentido solo sirve para ir más despacio en el coche y escuchar tranquilamente tu programa favorito de radio. O puedes pensar que con ella se reduce un 80% la probabilidad de morir atropellado dentro de la ciudad. Piensa lo que quieras, pero piensa. Menos velocidad, más vidas en la ciudad. Mejor más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Iberdrola presenta Historia de un objetivo, con la 5 veces campeona del mundo de karate, Sandra Sánchez.
Los campeonatos duran 4 días de competición, pero se ganan en los 4 años de preparación.
En Iberdrola os damos toda nuestra energía para que sigáis haciendo historia. Iberdrola, líder mundial en energías renovables e impulsor de la igualdad a través del deporte. Objetivo Igualdad. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Soy José Andrés. Cuando llegué a Washington me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo y les conté cómo era. Les conté que tiene árboles donde nace oro. Les dije que los bancos más importantes están en el mar. Desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
¿A quién le toca ahora? No ves ese amigo invisible.
A mí, a mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Por todo lo que llevas trabajado, eres un héroe. Es hora de mejorar tu jubilación.
Mapfre presenta el programa Tu Futuro, la gestión de planes de pensiones que se adapta a ti con inversión socialmente responsable. Ahora hasta con un 5% de bonificación por traslado para que tus seguros te salgan gratis. Consulta condiciones en mapfre.es.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia. Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
La semana de Black Friday de Amazon ya está aquí. Así que puedes comprar regalos a última hora y quedar como un cutre estas Navidades o comprar ahora y ser el héroe de la familia.
¡Hala! ¡Vaya regalo!
Semana de Black Friday de Amazon, del 20 al 30 de noviembre. Compra ahora, disfruta después.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La foto que me ha llamado la atención hoy es el retrato de un grupo de jóvenes al borde del mar. Uno de ellos, con camisa azul, pelo oscuro y recio, enseña con mucho orgullo una cartulina en la que aparece su foto. La cartulina acredita algo: su identidad, sus estudios, quizás sea un diploma por ser el mejor goleador del barrio o el campeón de un torneo de videojuegos de su ciudad. El chico, al enseñar la acreditación, a ese chico le sonríen sus ojos bajo unas cejas pobladas. Está más que satisfecho, está exultante. Puede decir quién es, de qué familia viene, quién es su padre, quién es su madre. Puede recitar de memoria los viejos reyes de su reino, los santos de su cofradía, el nombre de las montañas de sus antepasados, las tierras donde trabajaron. Recuerda las ramas más viejas de su árbol genealógico, la fuente donde el primer padre de su tribu bebió agua. El chico de la foto es eso, eso y todo más. El chico de la foto son las palabras con las que dice buenos días. El chico de la foto es la palabra con la que llama o se olvida a Dios. Pero el chico de la foto es sobre todo el aire que le queda entre las manos después de haber contado todos los granos de arena de la playa. El chico de la foto se mira por la mañana en el espejo para lavarse, dice yo, repite otra vez yo mirando su cara y se descubre como un extraño, misterioso compañero de sí mismo.
Dos minutos para las 7 y cae la tarde. Cae la tarde en el Museo Carmen Thyssen, en Málaga, donde hemos hecho hoy el programa, donde de alguna manera, con todos los malagueños, pero también con toda España, hemos inaugurado la Navidad con estas luces maravillosas que tenemos aquí al lado. La radio continúa, llega ya La Linterna con Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
El Papa Francisco ha publicado junto al periodista Austin Iberay el libro Soñemos Juntos. Son muchos los temas tratados, pero uno de ellos ha desatado las iras del gobierno de Pekín, ya que el Papa afirma que los ciudadanos chinos que pertenecen a la minoría uigur sufren persecución. Francisco se refiere también a la persecución que padecen los rohingyas y los yazidíes, así como a los atentados terroristas que sufren los cristianos en Egipto o Irak. Pero el gobierno chino no permite que nadie cuestione su política interna en materia de libertades y derechos. En China existen centros de detención que, al modo del gulag soviético, sirven de campos de reeducación y adoctrinamiento, en los que se practican los malos tratos y la esterilización forzosa. El gobierno chino esgrime su derecho a perseguir cualquier forma de sedición, pero en realidad no se trata de otra cosa que de su modo de someter por la fuerza a quienes se niegan a ser asimilados en un patrón político dictatorial. Las palabras del Papa no han gustado a China, del mismo modo que ciertos sectores de la todavía administración Trump han discutido lo que entendían como silencios. Pero ni la libertad de Roma está en función de intereses políticos temporales, ni el Papa habla al dictado de nadie. Uigures, yazidíes y rohingyas son minorías perseguidas, como lo son los cristianos en muchos lugares del mundo, y China no puede cambiar con sus protestas la verdad de las cosas.